At least I did.
Buenos días a todas y a todos. Ya estamos aquí de nuevo y contentos y muy animados de comenzar esta segunda temporada de Radio 50 y Pico. Deseamos de todo corazón que nos hayáis echado de menos y esperamos poder contar con vuestra colaboración porque ese va a ser uno de nuestros objetivos del curso. Como recordaréis, estamos participando en este proyecto que ha sido iniciativa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, al que nos oiréis referirnos por sus siglas, FEGAUS. Bien, pues estamos participando 5 de los 7 campus de las Universidades Senior de Galicia. Pretendemos entreteneros, informaros de los eventos que ocurran en nuestras asociaciones, en nuestros campus, en nuestras ciudades, en nuestro país y en el mundo. No tenemos límites. Y sin más preámbulos, empezamos el programa dando paso a la voz de nuestros colaboradores para que nos cuenten brevemente cómo han sido sus vacaciones en 2021. Comenzamos en Coruña. A ver qué nos dicen esos chicos que tenemos por ahí. Tenemos 3. De momento uno falta, que Julio César no ha llegado, pero tenemos a Luis Santillana y a Nuno Cabezudo. ¿Y quién empieza de los dos?
Bueno, pues empezaré yo porque yo mi verano ha sido fatal. Todo lo que tenía pensado, que bueno, no era mucho, pues no lo he podido hacer, porque pensaba ir, normalmente suelo ir un mes por ahí, 15 días de julio y 15 de agosto, bajar a Valladolid, estar una semana o un poquito más, irme al sur, o a la Comunidad Valenciana o a Cádiz, estar ahí, pues no 15 días, pero bueno, 10 días o una cosa así, y luego volver a Valladolid y estar otra semana así. Y este verano ha sido imposible. O sea, por problemas de salud, pues hemos estado todo el mes de julio, desde más o menos el 7 de julio hasta finales de agosto, pues recluiditos en casa. Así que todos los proyectos se han ido. Es más, ahora pensaba, bueno, pues como el día 7 aquí es fiesta y tal, a ver si nos podemos escapar y el puente, nos vamos 7, 8, 9, 10, 11 y volvemos el 12, nos vamos a Valladolid. Bueno, pues tampoco podemos. Estamos pendientes de una cita del hospital a Ventilago y luego encima el día 11 pues tenemos clase ya, entonces ya no podemos.
Sí, a ver, Luis, a ver si lo tuyo es
un verano horroroso.
Bueno, Nuno, yo he ido a Valladolid por ti. Para que veas, he pasado pues por Peñafiel, porque he ido a Sigüenza, que he conocido toda esa zona, que me ha encantado, y la verdad es que me lo he pasado muy bien allí. Luego he estado también en Cabanas, que se está muy bien, a lo de la playa y demás, y la verdad es que no he hecho grandes cosas, pero bueno, me lo he pasado muy bien, he descansado, que realmente se trata de eso, de cambiar un poco el chip y relajarte un poquito.
Muy bien, y Margot, en Lugo, ¿qué pasa? Muchos turistas, ¿cómo ha ido la muralla? ¿Qué pasa?
Buenos días a todos. Bueno, la muralla sigue en su sitio, afortunadamente, y muchos turistas. Ya desde el año pasado a este año se ha notado mucho la afluencia de turistas, madrileños, de españoles, claro, y extranjeros también. Y bueno, ha sido un verano también atípico por la climatología, entonces había que aprovechar pues, los días que hacía sol y bueno, pues visitar la Mariña Lucense. Es preciosa y está el agua más calentita porque es el Cantábrico, no es el Atlántico, y la Ribeira Sacra, pero fueron días puntuales, nada que señalar, nada especial. No me he movido de Galicia.
Bueno, pero nada, ni más ni menos. O sea, bueno, ya. La Ribeira Sacra no es ninguna tontería.
Sí, sí, bueno, era recordarlo, que yo ya estuve muchas veces, que al vivir tan cerquita, pues siempre hay un motivo para poder enseñar a los amigos que vienen de Madrid y todo, pues enseñarle la Ribeira Sacra. Pero en esta ocasión no, ni amigos ni familiares han visitado.
Bueno,
pero bueno, para el próximo año ya estaremos todos sin mascarilla y todos felices y contentos.
Muy bien, pues ahora damos el salto a Orense, donde tenemos como colaboradores a Antía Blanes y a Miguel Ángel Martínez. que me imagino que habréis hecho vuestras vacaciones juntos, ¿no?
Bueno, pues en estos momentos estoy sola porque Miguel ha ido, que estábamos invitados a un recital de poesía y no pudo ser. Entonces yo me quedé y fue él. Así como somos dos, nos repartimos. Pues este verano, la verdad es que fue un verano de lo más chungo, de lo más chungo. Yo me pasé el verano, ya os lo dije otro día, con la boca abierta, todo el tiempo, porque es que me hicieron una operación aquí en las muelas, me tiene un trasplante de hueso, un no sé qué, un no sé cuánto, bueno, de arriba para abajo, del dentista para casa y de casa para el dentista. Ese fue todo mi verano. Y después, pues el tiempo tampoco ayudó nada, porque esos días, eché de menos esos días de 40 grados en Orense. ¿Os podéis imaginar? Bueno, pues ni uno, no hubo ni uno. Fatal. Este verano fue un verano roñoso de todo. No me gustó nada.
Bueno, pues a ver qué nos dicen en Pontevedra. En Pontevedra tenemos a Gloria Pérez Prieto, que lleva más años en Pontevedra que en su Valladolid de nacimiento, y no sabemos si ha ido por allí. Pero antes de darte paso, Gloria, quería mandar un abrazo muy, muy fuerte a una de nuestras mejores voces, Miguel Ángel Yebra, que esperamos que esté pronto con nosotros. Adelante, Gloria.
Pues gracias, Puerto. Y por aquí quería empezar. Quería recordar a nuestros queridos oyentes que en esta corresponsalía de Campus de Pontevedra somos dos, Miguel y Yebra y yo. Pero por razones personales, Miguel en este momento tiene que estar en stand-by, como tú dices. Así que permíteme dirigirme directamente a Miguel, que seguro que no se pierde esta primera emisión. Y luego habrá que oírle las críticas. Desde aquí, Miguel, te mandamos un cariñoso recuerdo y te esperamos, porque tus intervenciones son importantes. Te echamos mucho de menos. Y aunque te parezca mentira, también echamos de menos tus chistes, que mira que son malos, malos, malos. Pero la mayor parte de ellos, la verdad es que los cuentas con mucha gracia. Te esperamos y te mandamos de parte de mí misma, ya lo sabes, y de todo el equipo, un abrazo enorme, Miguel. Y ojo con las críticas, que nos vamos a enterar. Bueno, ya os cuento cómo ha sido mi verano. A ver, yo pues reconozco que ha sido un verano de abrazos, de encuentros, de achuchones. He sido abuela de nuevo. Estos chicos no paran de producir. Les está sentando muy, muy bien todo este confinamiento. Y bueno, ha sido también un verano de volver a hacer deporte, de volver a nadar, de volver a hacer un poquito de carrera. Que todos tenemos una edad. Y de tener la casa llena, las Rías Baixas están como si no hubiera mañana, a tope, las plazas llenas, no había manera de encontrar restaurante, ni... Bueno, ya sabéis cómo son las Rías Baixas en Pontevedra, ¿no? Que se llenan. Pues este verano parecía, con las mascarillas nos dábamos cuenta que estábamos aún con el virus entre nosotros, pero sí que ha estado la ciudad muy, muy llena. El tiempo, pues no ha acompañado, pero bueno, por aquí siempre hay algo... Se puede aprovechar un poquito mejor. Y Nuno, debo decirte que sí, que he ido a Valladolid por ti. He ido a ver a mi madre, he ido a ver a mis tíos, sí, he ido por ti y he mandado un saludito al Pisuerga por ti. Y sobre todo, al final de verano y como premio a mí misma, me he ido a Madrid, adoro Madrid. Tengo allí a mis amigos, es donde me he casado, donde he ido a la universidad, tengo allí a mis cuñados y me he dado ese capricho. Y he vuelto a museos, teatros, a callejear, cenitas y me ha encantado. Ha sido en general un muy buen verano y espero que hayamos cargado pilas y bueno, a por otro programa. Y me encanta estar aquí y veros a todos, me encanta, me encanta. Puerto, este ha sido mi verano. Oyentes, este ha sido mi verano.
Muy bien, Gloria, pues muchísimas gracias. Estoy viendo en pantalla a Ana Alonso y nos sigue dando envidia porque, queridos oyentes, sigue morena. Todos sabemos el verano que hemos tenido en Galicia, sobre todo en el norte. Pues
mira la maleta que acabo de llegar hace media hora.
Pues a ver, cuenta, porque vamos, ya está bien, menudo color.
Vaya veranito que me llevo de tocata y fuga este año. Pues que descubrí un lugar, os voy a contar, queridos oyentes y amigos, un lugar bueno, que no me sale la palabra, de frontera, transfronterizo, que me costaba decirlo, en el sur de España, entre España y Portugal, se llama Ayamonte, y bueno, ahí estamos intercambiando culturas con portugueses y españoles, disfrutando del arte culinario, disfrutando de las costumbres, disfrutando de los paisajes comunes, y realmente fue enriquecedor. La verdad, y también aproveché, bueno, pues para conocer por la zona, la Sierra de Aracena, el Coto de Doñana, muchas horas de sol, por eso se llama la Costa de la Luz. Descubrí las aceitunas chupadeos, como le llaman allí, son las para chuparse los dedos, buenísimas, los tomatitos aliñados, el atún de la almadraba, realmente...
¿Se hablarás de eso en tu programa, Ana?
No sé, ya os hablaré de esta,
Tráenos todo eso del sur al norte.
Bueno, una gastronomía magnífica, gente con un carácter agradable y bueno, pues disfrutando mucho, recorriendo mucho en un verano. Por mi parte, fantástico, realmente.
Qué alegría terminar así. Bueno, sí, pues. Yo soy Puerto Pérez y os hablo desde Coruña. Yo hace muchos años que el mes de agosto lo paso siempre en un pequeño pueblo que se llama Barco de Ávila y que está en la falda de Gredos. Allí, como yo digo a mis amigos y a mi familia, voy a secar mis huesos. Aquí me mojo y disfruto también del mar, pero allí es todo seco, todo montaña y me viene fenomenal. Una vez al año estoy allí y vuelvo nueva. Y nada más, hablando de vacaciones, tenemos a nuestro colaborador Mariano Fernández Cabarcos, a nuestro coordinador, que también debe andar por el sur y al que le deseamos unas vacaciones estupendas que se las merece, porque nosotros somos personas duras para que nos lleve, pero nos lleva. Nos ha dejado en buenas manos. Estamos estas dos semanas con otro magnífico profesional que se llama Tommy Legido Sánchez. Es un buen profesional de la radio. Y nada más, ahora comenzamos con las noticias que nos informarán de lo más relevante que haya pasado en nuestros campus. Y ahora vamos a empezar al revés. Damos paso a Vigo, después a Pontevedra, luego a Ourense, luego a Lugo y por último a Coruña.
Buenos días, les hablan Alonso desde el campus universitario de Vigo. Comenzamos ya con las clases, con muchas ganas de empezar esta nueva etapa, que ya tenemos clases presenciales. Empezamos el lunes 4 de octubre en Torrecedeira, pero como novedad vamos a tener dos asignaturas en remoto, que son Historia del Arte y Botánica Aplicada. Este año, además, tenemos elecciones a la Junta Directiva de Aulas de Formación Abierta, donde esperamos la asistencia de todos los alumnos a la asamblea del 14 de octubre. Y sin más noticias, les envío un cordial saludo.
Hola, soy Antía. Es para deciros que hemos empezado este curso el lunes. Tenemos nuevo espacio. Ahora nos ubicaron en la Facultad de Turismo, la de Economía y Turismo, que está en el Campus Sur. Nos han ubicado ahí porque tenemos toda una sección que nos la han dedicado para nosotras, para nosotros. Están todas seguidas y tenemos ahí incluso, hay una sección de baños que no tenemos que ir a ningún sitio y estamos como un poquito más protegidos por si acaso, que yo no sé cómo irá esto. Y del resto, pues muy bien, sin problema ninguno. Os iremos contando más cosas.
Desde el campus de Pontevedra y uniéndome a las dos compañeras de los campus de Vigo y Ourense, ya que pertenecemos a Uvigo, la noticia es la misma. Este lunes, día 4, hemos empezado las clases y en el campus de Pontevedra van a ser presenciales, excepto un taller de ajedrez, un obradoiro de ajedrez. Y hay una gran expectación entre el alumnado por la implementación del nuevo plan de estudios este año. Además, exactamente igual que le pasa al campus de Vigo, la Asociación de Alumnos y Exalumnos de este campus, ASAEX, está inmerso en un nuevo proceso de elección de la nueva Junta Directiva. Esto es todo desde el campus de Pontevedra.
Buenos días, desde el campus de Lugo les habla Margot Laje y simplemente para recordar que el día 4 de este mes han empezado las clases presenciales y que estamos inmersos en plenas fiestas de San Froilán, desde el 4 al 12 de octubre y nada más.
deciros que para nosotros es una magnífica noticia la que parece que está en todos los campos, reanudar las clases presenciales, porque nosotros no hemos tenido en todo el curso pasado clases presenciales y hemos echado muchísimo de menos poder reunirnos. Y ha habido, nosotros ya hemos tenido asamblea también de la asociación, se ha celebrado el día 1 de octubre. Estaba suspendida la asamblea, la última que hicimos era en mayo del 2019, y la verdad es que vernos allí todos, nos hemos dado besos, abrazos, y de verdad, nos parece que esto ya parece que va definitivamente adelante y nos ha alegrado mucho. Se han renovado cargos de la Junta Directiva, entre otros la presidencia, y bueno, entran con muchas ganas, ya nos han empezado a contar proyectos, ya hay viajes, vamos a ir a León en muy breve tiempo, a finales de octubre, y nada más, dar la enhorabuena a los que entran. Y hemos tenido un reconocimiento, todo el mundo en pie aplaudió a la Junta saliente porque ha hecho una magnífica labor. Esto es todo desde Coruña.
Estás escuchando Radio 50 y Pico, el proyecto radiofónico de la Federación Gallega de Universidades Senior que une voces de los diversos campus a través de las ondas. Cada miércoles de 13 a 14 horas en cuacfm.org o en la app cuacfm. Puedes recuperar programas anteriores en la web fegaus.com.
La sección que inició hace muchos programas Gloria Pérez Prieto es una de las más exitosas, porque en ocasiones, según nos cuenta ella, la paran por Pontevedra para hacer algún comentario. En este tiempo que estrenamos WhatsApp, que podéis mandar vuestro WhatsApp o corte de voz al teléfono 625-897-323. Os animamos a que participéis en directo o que nos mandéis cortes de voz y nos comprometemos a emitirlos y comentarlos. Para este programa, Gloria nos ha obligado a fijarnos en una de las bellas artes, la danza.
Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas, he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me dice que voy a pasar.
Un saludo, plataforma maníacos, y bienvenidos a la segunda temporada de nuestro programa Radio 50 y Pico y a esta sección con la que tanto nos divertimos. Por supuesto que nuestro deseo es que esta diversión les llegue, les contagie y seamos capaces de que ustedes, oyentes de este programa, se sumen con nosotros a las múltiples opciones que las diversas plataformas ofertan y que desde aquí seleccionamos sin ningún criterio profesional. Faltaría más. En esta temporada, y teniendo en cuenta que los datos de la pandemia en franca remisión nos están permitiendo volver a la presencialidad en las salas de cine, conciertos, teatro, este hecho nos va a dar pie en alguna ocasión a poder hablar con los compañeros que hayan asistido o no, a no importa qué tipo de espectáculos, y nos cuenten, nos transmitan las emociones de esta presencialidad y que seguro no la hemos olvidado. Pero vamos directamente a la propuesta de hoy. Vamos a comentar un documental que se puede ver en la plataforma de Amazon Video titulado Dancer. Permítanme antes de nada presentarles a mis compañeros, alumnos de los programas universitarios de mayores que me acompañan en el día de hoy. Ana desde el campus de Vigo, Puerto y Luis desde el de La Coruña y en labores técnicas desde Coruña, Nuno y Tommy como apoyo desde la emisora comunitaria Quack FM. Gracias a todos y bienvenidos. Enseguida os doy la palabra y solo voy a poner en contexto este documental. Bajo la dirección de Steven Cantor, el documental nos hace un recorrido por la vida personal y profesional del bailarín nacido ucraniano y con nacionalidad rusa a día de hoy, Sergei Polunin,
Y ya, sin más, os lanzo una pregunta que a mí me parece esencial. ¿Os gusta el ballet? Podéis empezar quienes queráis. Ana, tú misma.
A mí me encanta el ballet, me encanta cualquier expresión corporal. Y el ballet, pues te puedo decir que mi hija hizo ballet hasta que quiso dejar de hacerlo. Y bueno, la brillantez de Sergei Polunin es algo impresionante, ver cómo se mueve en el escenario. Yo creo que no hubo un bailarín tan brillante como él. Y sí, bueno, si quieres que te aporte mi parte, si no, seguimos compartiendo.
Pues mira, primero me dejas la opinión de Luis, por ejemplo, el chico, el chico de esta tertulia. ¿A ti te gusta el ballet, Luis?
Bueno, pese a no ser aficionado a la danza, para mí, después de haber visionado este documental británico, me he convertido en un seductor de este personaje, lleno de luces y sombras, sí, porque con seguridad trataré de seguir.
Pues mira, me alegro mucho que este personaje, este documental, te haya servido para ver la belleza con luces y sombras del ballet. Me alegro un montón, Luis. ¿Y a ti, Puerto, eres aficionada al ballet? ¿Te gusta...?
Bueno, no está entre las cosas a las que dedico mucha más atención. Sigo más la música, pero también como Ana, mi hija hizo muchos años ballet y está convencida de que la ayudó muchísimo y lo de siempre, es decir, la interpretación, la coordinación del cuerpo con la música, es decir, es un arte muy, muy completo y la verdad es que hay representaciones bellísimas y se están haciendo cosas que parecen imposibles con los bailarines. En el ballet moderno hay cosas impresionantes. Ya os digo que no es prioritario en mí, pero que desde luego sí, sí me gusta y disfruto mucho.
Yo aporto una simple pincelada, al igual que estas dos madres, Ana y Puerto. Mi hija también hizo ballet muchísimos años hasta que el tiempo de universidad fue incompatible. Y ella siempre define que se nota quién ha hecho ballet porque tiene la espalda muy recta, sí, y las piernas como un pato mareado, porque las abren mucho. Entonces me parece una definición muy buena, pero sí que es verdad que su postura, su disciplina, desde los 3 años haciendo ballet, me parece una reflexión muy a tener en cuenta por las madres. Mira, antes de nada, como es música, Sergei Polunin, en su documental, hace referencia a que él de niño escuchaba a un señor con barbas, que es Luciano Pavarotti, y hacemos una pequeña pausa y escuchamos lo que en el documental aparece, que es el tema Caruso, que interpreta Luciano Pavarotti. Nos silenciamos un minuto. Bien, seguimos y os planteo una segunda pregunta. ¿Creéis que lo que le ocurre al protagonista de este documental, a esa progresiva destrucción de la persona a medida que crece el personaje, es aplicable como norma general a los llamados niños prodigio en los diversos campos del arte, del deporte, etcétera? Pero voy un poquito más. ¿Es general de todos los países, sean o no herederos o tengan directamente una ideología de un signo u otro? ¿Qué pensáis?
Bueno, yo pienso que en estas últimas Olimpiadas ha puesto en relieve, ¿sí?, deportistas de alto relieve, ¿no? Mira, Simon Biles,
¿sí?,
cómo ha sufrido una depresión, lo ha tenido que dejar, o la tenista esta, Naomi Osaka, que ha tenido que dejar Roland Garros.
Sí.
Pero bueno, vemos otros deportistas como Andrés Iniesta, Michael Phelps o Nico Rubio, por decirlo. Entonces, a nivel deporte de alta competición, la depresión, la ansiedad, era algo callado hasta ahora y se ha puesto en relieve. Y tres cuartos de lo mismo sucede pues con la danza, la música, todo lo que sea alta competición. En todos los países y todas las culturas.
Pues. Sí. Ana, ¿tú crees que este niño, los niños prodigio, tienen un gran porcentaje de terminar pues como el Rosario de la Aurora?
Sí, porque yo creo que trabajan unos niveles de presión y de exigencia que a veces supera lo humano. realmente, aquí lo vemos perfectamente en este documental, cómo él ensaya casi 24 horas al día el nivel de exigencia, y después hay un contexto detrás, que es que estos niños desde muy pequeños los alejan de sus familias, porque entran pues en escuelas donde prácticamente viven dedicados a eso, y le falta la base de apoyo emocional, de sostén, que es una familia. Y yo creo que por ahí también, en este documental se ve perfectamente, ¿no? Mira, como él, a raíz de que se separa de su madre, cae en picado.
Sí, me gusta mucho que hayas introducido este tema, y antes quería que Puerto nos dieras tu opinión sobre este tema, que en concreto, ¿no?, de la destrucción de la persona a medida que crece el personaje, y además la destrucción de la familia.
A ver, yo un día oí a Rafa Nadal hablando de su academia, la que tiene en Mallorca, que también es de alto rendimiento para tenistas y tal, y él decía que cuidaba tanto el tema del tenis, que era la academia es de tenis, como la formación de los chavales que llegan, porque van a llegar muy pocos. Y él defiende que tienen que llegar con un equilibrio, es decir, él le da a la formación normal, reglada del resto de los niños, el mismo peso o más peso todavía que a la formación específica en la que están. Yo lo que veo en este personaje es que empieza con 4 años, que es un niño que yo creo que en las primeras imágenes del vídeo creo recordar que ya se nota o ya se dice que tiene una flexibilidad fuera de serie, es decir, es un niño absolutamente flexible, con lo que a los 4 años lo meten ahí y el niño es el rey, es decir, el niño se siente confortado porque le resulta fácil, pero no se habla nada en el vídeo, no se ve, y después en su vida personal afortunadamente parece que cuando ha encaminado su vida y está siendo adulto, lo está haciendo, creo yo, que muy bien, está formando una familia. Yo veo ahí el problema de los niños, indudablemente, el problema de los entrenadores también, porque tienen una materia prima muy buena, pero el tema familiar, es decir, sí, en este niño el tema familiar le pesa encima porque su madre no deja de recordarle que su padre ha emigrado, que su abuela ha emigrado, y la madre decide, yo creo que por él, porque a los 4 años no se puede decidir, pero decide por él, por encima de todo, pero le hace en algún momento que se ve en el vídeo partícipe de ese peso. Este niño está continuamente sabiendo que su madre se está sacrificando, que su padre se está sacrificando y que su abuela se está sacrificando. Cuando llega adulto, explota. Es que, en este caso, ¿cómo no va a explotar?
Sí, 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 sí que es
verdad. Yo creo que explota cuando la familia se rompe.
No, si la familia está rota desde el principio, Luis. ¿Cómo vas a hacer familia en un matrimonio joven que uno se va a Portugal y la otra se queda en Ucrania? Y no tienen dinero para reunirse como ahora cada semana o cada mes. Es que la familia se rompe.
Sí, hombre, que sí. Pero que quiero decir que en el momento que la familia se divorcia, es para él pues un trauma, ¿no?
Sí, sí que es verdad.
Pero la familia se divorcia y él lleva 8 años o 9 sin ver a su padre.
Vale, pero estaban unidos.
Sí, pero es verdad. Tienes razón los dos, ¿no? Es esa referencia, estaba ahí y de repente se rompe y él empieza ya su
vida. A ver la realidad.
Vamos a hacer otra vez una pausa. Estamos hablando de ballet, estamos hablando de música, y vamos a hacer una pausa para escuchar un minuto y medio de una pieza de ballet muy exigente, Spartacus, del autor ruso Khachaturian, donde Polunin exhibe una perfección técnica, corporal, madura, de expresión artística que muy pocos bailarines alcanzan. Thank you. Bien, continuamos y os quiero plantear otro tema del documental. Su viaje de Ucrania a Londres es ascendente, pero su regreso no es que sea descendente. Cuando él decide abandonar como primer bailarín el Royal Ballet, que es una conmoción en el mundo del ballet, pero yo creo que su regreso a Ucrania primero y luego a Rusia no es que sea descendente, yo lo consideraría hasta humillante. ¿Cómo veis esto?
¿Humillante en qué sentido?
Si recuerdas, Puerto, cuando él vuelve a Ucrania, nadie le quiere contratar y tiene que participar en un concurso de talentos. Nadie le conoce. Ana, Luis, quien queráis. Ana,
bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que para él es humillante porque él ya se considera una estrella. Es que es una estrella. Y de repente llega a Rusia y es prácticamente un desconocido que parte de cero. Pero ¿qué pasa? Ya había dejado el Royal, pero después también venía de un mundo ya de descontrol, de drogas, de alcohol. Y eso todo trascendió a la prensa porque se veía como él abandonaba los espectáculos, como él ya no asistía. Y claro, yo creo que fue su propia imagen que se quedó decrépita y perdió pues todo ese simbolismo que tenía de estrella.
Uh-huh. Y de todas maneras, Puerto, yo lo que veo también, los que somos muy aficionados al ballet, el ballet que se hace en esa época, finales de los 90, en la zona antigua Unión Soviética, es muy clásico. Y él viene del Royal, donde hay un ballet mucho más actual, ¿no? En ese aspecto, él también tiene que tragar con mucho, digamos, ¿no? Aparte de participar. ¿Tú lo ves así? ¿Tú no lo viste humillante a vuelta de primero a Ucrania, luego a Rusia?
No. Yo, no. Bueno, primero, por ejemplo, me extraña la decisión que toma la madre, que siguen con problemas económicos, irse a una ciudad tan cara como Londres. Y Rusia es un poco la cuna del ballet, los grandes, Nureyev, Nijinsky, toda esa gente, todos son de países del este, y decide que se va a Londres. Después él vuelve, pero vuelve, y a mí me parece positivo por una cosa, porque efectivamente lo pasa mal, es decir, viene de los países del este o del oeste, de países con otras culturas, y se va, vuelve otra vez a su... Él es ucraniano y vuelve ahí. Y yo creo que vuelve porque es en ese momento cuando empieza a decidir. Es decir, ha pasado toda esa época que hablabais, convulsa de adolescencia, de alguien que ya... Él habla siempre de ¿y ahora qué? Cuando hace algo muy difícil se plantea ¿y ahora qué? Entonces, no lo sé. Yo, para mí, es positivo porque empieza a decidir.
Pues mirad, en esta segunda temporada de esta sección, yo os recomiendo a los oyentes que escuchéis y podáis ver, él hace muy, muy frecuentemente el baile Don Quijote del autor ruso Minkus, donde hay una gran exhibición del bailarín como solista y es un portento. Y quería despedirme, os doy las gracias, compañeros. Y mientras mi despedida, vamos a escuchar el final del final del documental. Él en el documental habla del final de su carrera, pero como les ocurre a los toreros, Sergei Polunin no se ha cortado la coleta. Escuchamos la música de este vídeo que coreografía su gran compañero y amigo Jade Haile Christopher y dirigido por el fotógrafo David Chappell, norteamericano, con música del cantante irlandés Osier, titulado Take Me to Church, recomendándoles que sean no amantes de este arte, de esta especialidad de arte, vean este vídeo que se hizo viral en redes y que fue grabado en Maui, en la isla de Hawái. Es pura belleza. Soy Gloria Pérez Prieto y desde el campus de Pontevedra les doy las gracias a mis compañeros por haber colaborado en esta sección y a todos ustedes por la atención prestada. Hasta la próxima y un saludo muy, muy fuerte.
El anterior programa de Radio 50 y Pico, que fue el número 34 de la primera temporada y que se emitió el pasado 30 de junio, os habíamos hablado de una nueva sección que ahora os presentamos y que sus responsables han denominado Hay un libro para ti, disfrútalo.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance gastillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicó en las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda.
El resto de la concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza.
Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. When you're weary, feeling small. I will dry them all. I'm on your side.
Buenas tardes. Qué mejor que empezar una nueva sección dedicada a la literatura que recordar nuestra novela más internacional, El Quijote. Empezamos hoy nuestra segunda temporada de Radio 50 y Pico y con ella una nueva sección. Hay un libro para ti, disfrútalo. Esta sección la haremos cada 15 días entre Margot del campus de Lugo, Huerto y el que os habla Julio desde el campus de Acoruña.
La lectura es una gran aliada que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, como ese amigo que se ofrece a ser un puente sobre aguas turbulentas. Hemos tenido un ejemplo claro e imprevisto en este tiempo de pandemia. Por eso hemos considerado que en esta segunda temporada de Radio 50 y Pico estaría bien crear una sección conteniendo una pieza periódica donde hablaremos de libros, autores, libreros, novedades, clásicos imprescindibles y además daremos cabida a las recomendaciones que puedan hacernos nuestros oyentes. Por ello os solicitamos cortes de voz, eso sí, con una duración máxima de un minuto, porque como dice el refrán, el tiempo es oro. Y me atrevo a decir que en la radio todavía más. Recordad, una recomendación, un minuto.
Y ahora vamos a dar paso a Carmen, un oyente de Santiago de Compostela.
Volver la vista atrás. La novela de Juan Gabriel Vázquez, con la que acaba de obtener el cuarto premio Vargas Llosa. Es una muy buena novela, capaz de hacerte llegar al final con auténtico interés. Si no se sabe que los protagonistas son reales y que el último de la saga vive y reside en Madrid como director cinematográfico, Sergio Cabrera, puede parecer una buena trama inventada por el escritor para la novela. Tiene además el valor añadido de dar a conocer los entresijos de la China de Mao y de la guerrilla colombiana. Todo ello de la mano de una saga familiar que comienza con el exilio de un republicano español y se desarrolla con la vida de su hijo, que lleva a su familia a esos dos escenarios, para ser fiel a los que piensa que fueron los ideales de su padre y él ha interiorizado. El encuentro con la realidad que tienen sus hijos abandonando esa trayectoria, juntamente con la calidad literaria, es quizá lo que ha llevado a la concesión del premio.
La librería Nobel, que tiene sobre su nombre comercial un lema que es Espacio Lectura, ha sido tan amable de concedernos unos minutos para hacer una entrevista. Y Radio 50 y Pico os la presenta. Esperemos que os guste. La librería Nobel abrió sus puertas en A Coruña hace aproximadamente 4 años. Radio 50 y Pico está hoy con una de sus colaboradoras para que nos cuente algo de la historia.
Ajá.
Es Montse Valls
Y nuestra primera pregunta es, ¿por qué una librería? ¿Por tradición familiar? ¿Por nicho de negocio? ¿Por vocación de librería?
Yo creo que fue por vocación de librería. Esta librería empezó siendo una librería muy pequeña en la calle Real, hace muchos, muchos años. Entonces la historia fue creciendo, nos trasladamos por primera vez a Las Conchiñas y ya esta, esperemos, o a lo mejor no, a lo mejor tenemos que seguir creciendo y nos vamos no sé a dónde. Pero por crecimiento necesitábamos más espacio, necesitábamos un cambio rotundo y nos vinimos para aquí, para el centro, y estamos, la verdad es que encantados con el recibimiento de la gente y con el cariño y con la verdad es que con la clientela, sí, muy contentos.
Es que habéis creado, yo creo, un espacio muy, muy agradable. La librería es bastante grande. Y la verdad es que cuando pasas por la calle siempre ves gente que está hojeando libros y, bueno, a mí me parece que no sé qué expectativas teníais, pero por lo que me estás contando siempre han sido buenas y se han cumplido de una manera con creces, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que se han cumplido con creces. El sitio este hueco en concreto, creo que nos ha favorecido para ello. Y otra cosa que nos ha favorecido ha sido el COVID. Una desgracia que nos ha favorecido mucho. La gente ha retomado y con muchísimas ganas las ganas de leer. Se ha dado cuenta de que tener un libro en la mano les ha ayudado a pasar esos malos momentos o esos momentos de soledad, con lo cual estamos muy contentos porque sí, efectivamente ha superado incluso, creo, nuestras expectativas. Siempre hay gente, siempre está lleno, siempre hay, pues eso, gente dispuesta a ver libros, gente que te pregunta, gente, hay mucho movimiento y estamos muy contentos.
Bueno, yo tengo que decir que tú no nos lo vas a decir, claro, tú dices que la culpa la tuvo el COVID, pero yo te puedo decir que he tenido una experiencia muy agradable venir a comprar libros aquí. Venía maltratado de otra librería, por decirlo de alguna forma, no vamos a decir el nombre, lógicamente, y llegar aquí me han atendido de una forma tan maravillosa que yo creo que es por eso por lo que habéis ganado el sitio que tenéis.
Pues eso, muchas gracias. Yo creo que todos mis compañeros disfrutamos mucho de nuestro trabajo, estamos muy contentos de estar aquí, pero sobre todo yo creo que se nos nota que estamos muy contentos, ¿no? Que estamos a gusto y que somos muy profesionales a la hora de atender a la gente y que nos gusta el contacto con la gente. Entonces yo creo que eso sí que es un factor que a la larga se nota.
¿Cómo elegís los libros? Porque claro, las publicaciones cada mes deben ser muchísimas. Porque,
brutales a veces.
Claro, y elegís pensando a veces en los clientes que tenéis que son lectores habituales, las editoriales os ofrecen, elegís editoriales.
Pues hay una mezcla de todo. La verdad es que elegir, eliges poco. Porque las editoriales te envían ellas, sobre todo estos meses, están llegando novedades, pero todos los días, además, cajas y cajas y cajas. Pero después, eso es el grosso, pero después sí que eliges dependiendo del cliente que tienes enfrente. Por ejemplo, en este rincón donde estamos ahora, es el rincón del libro de bolsillo. El libro de bolsillo antes ocupaba mucho más espacio, pero nos hemos dado cuenta de que nuestra clientela, el libro de bolsillo, sí que lo compra, sí que lo usa, hay mucho, pero no para tener tanto espacio, que necesitábamos espacio para ir cambiando. Vas y cambiando.
Es una dinámica constante en función de la demanda.
En función de la demanda, incluso en función de la época del año, ¿no? Pues si es carnaval, pues la librería cambia la dinámica y nos enfocamos un poco a carnaval o si es otro festivo, o si es, bueno, el día del libro ya no te digo, el día del libro ya es nuestro día mágico.
Claro.
Ya tenemos que ir dejándolo aquí, se nos acaba el tiempo, pero prometemos que esto lo vamos a hacer durante todo el año. Lo que sí, desde luego, uno de los objetivos es en esta serie de programas es que nos vayáis recomendando novedades que van llegando. Danos algún anticipo, un par de novedades que hayan llegado.
Pues fíjate, hoy nos ha llegado El Italiano de Arturo Pérez Reverte. Una auténtica joya, creemos. La semana pasada o hace 15 días nos llegó Los Verdejos de Aramburu, Fernando Aramburu. El último de Julia Navarro, que ahora mismo tengo, no recuerdo el título. Uy, qué mal. La cabeza ya no da para. La cabeza ya no nos da. Pero quiero deciros que el mes de septiembre es brutal en cuanto a novedades. Muchas, muchas. Y a Paul Auster también acaba de sacar el último. O sea, es constante estos meses, estos días, las novedades que estamos teniendo. Bueno, os acompañaremos, os diremos más adelante, sí, porque sí. Va a venir Ken Follett en breve.
Ajá.
Sí. No, no viene él, quiero decir, sí, la novedad. Sí, ojalá sí, viniera él.
Sí, sí. Ah, mira, quería comprarlo hoy.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Un placer.
Y bueno, creo que hemos empezado algo. Hemos empezado, espero, con una buena amistad.
Esperemos que sí.
Y que con cierta frecuencia contamos con que nos vayas contando novedades. Y
aquí estaremos sin ningún tipo de problema. Me encanta colaborar con vosotros y sin ningún tipo de problema os aquí estamos.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Ya nos vamos, pero antes queremos que Antía, desde el campus de Orense, nos presente otra nueva sección dedicada al arte. Buenas tardes, Antía.
En esta nueva sección que os anunciamos, os vamos a hablar de exposiciones, de obras de teatro, de presentaciones y todo lo que esté relacionado con temas culturales. Aquí hablaremos dos personas, casi siempre, y lo que opinamos nosotros de lo que acabamos de ver. Espero que os guste.
Bueno, pues aquí nos despedimos hasta dentro de 15 días, esperando que haya sido de vuestro agrado.
Todos sabéis que la radio es inmediatez, pero hay cosas que vale la pena recordar. Lo que os vamos a contar ahora sucedió el 1 de octubre de 1931. Es historia y se han cumplido 90 años del evento. Espero que os guste lo que hemos preparado.
El pasado 1 de octubre se conmemoró el 90 aniversario de la concesión del derecho al voto a la mujer por primera vez en España, gracias a luchadoras como Clara Campoamor. Ese día defendió en el Parlamento el sufragio universal con un discurso que presentaba a las mujeres como ciudadanos de pleno derecho, igual que los hombres.
Os disteis vosotros mismos las leyes, pero no porque tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer. Yo, señores diputados, me siento ciudadana antes que mujer y considero que será un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en nosotros.
El voto femenino se instauró en España con una diferencia de 40 votos, 161 a favor y 121 en contra. Pero eso sí, hubo un 40% de congresistas ausentes. Ella consiguió, sin el voto de las otras dos mujeres, que en la Constitución aparecieran los siguientes artículos. El artículo 36 dice: los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Y en el artículo 53 se dice: serán elegidos para diputados todos los ciudadanos de la República mayores de 23 años sin distinción de sexo ni de estado civil que reúnan las condiciones fijadas por la ley electoral. ¿Quiénes eran esas tres mujeres que militaban en partidos de izquierdas y que fueron las que se enfrentaron entre sí respecto al derecho a la mujer al voto?
Clara Campoamor Rodríguez nació el 12 de febrero de 1888 en Madrid. Era hija de Manuel y Pilar, el contable y ella modista. Cuando Clara tiene 10 años, muere el padre y ella tiene que dejar sus primeros estudios para ayudar a la familia. En 1902 aprobó unas oposiciones como auxiliar femenina de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Telégrafos del Ministerio de la Gobernación, con destino en San Sebastián, donde estuvo 4 años. En 1914
ganó una plaza en el Ministerio de Instrucción Pública con el primer puesto y pudo regresar a Madrid, donde trabajó en la Escuela de Adultas para profesora de taquigrafía y mecanografía, que compaginaba con trabajos de traductora de francés. Después fue secretaria del director del periódico La Tribuna, periódico conservador, donde comenzó a despertarse su interés por la política. En 1920, con 32 años, empezó el bachillerato y, conseguido el título, se matriculó en la Facultad de Derecho, licenciándose en 1924. Tenía en ese momento 36 años. Fue la segunda mujer colegiada en el Colegio de Abogados de Madrid, un mes después de que lo hiciera Victoria Kent. En 1931 era parlamentaria junto con otras dos mujeres, Victoria Kent y Margarita Nekel.
Victoria Kent Siano nació en Málaga el 6 de marzo de 1898. Utilizó diferentes fechas de nacimiento, no se sabe si por coquetería. De padres liberales y de economía de clase media, estudia bachillerato en Málaga y a continuación Derecho en Madrid, instalándose en la residencia de señoritas que dirigía María de Maeztu. Fue la primera mujer en intervenir ante un tribunal de guerra, logrando además la libertad del detenido. En 1979 declaraba en un programa de televisión que la mujer que tiene hijos debía estar en su casa cuidando de sus hijos como hizo su madre con ellos y no debe mandarlos a una guardería, para manifestar a continuación que no se ponía al voto femenino para siempre, sino en ese momento, porque su experiencia era que había recorrido España de punta a punta y sabía que la mayoría de las mujeres no tenían preparación políticamente hablando y que tanto el marido como el confesor podrían influir en su decisión, por lo que hay que esperar a que las mujeres se identifiquen con la República y los problemas sociales.
Margarita Nekel Masberger nació en Madrid en 1894. Fue escritora, crítica de arte y política. Hija de un francés y un joyero, de una francesa y de un joyero español, ambos descendientes de judíos alemanes, se ocuparon de que su hija recibiera una educación muy esmerada, inclinándose hacia la escritura, las letras y la música desde el primer momento. Se le atribuye a Margarita la primera traducción de Kafka al español de La Metamorfosis. Cuando se votaba en las Cortes la propuesta de Clara Campoamor, ella no había firmado todavía su acta de diputada, no había tomado todavía posesión, pero sí había declarado que solo se debería conceder el voto a las mujeres intelectuales y a las obreras.
Es un periodo de nuestra historia muy interesante que vale la pena conocer. Se daba la paradoja que en las elecciones al Parlamento de la Segunda República entraron por primera vez en el hemiciclo tres mujeres, que no tenían derecho a votar en las urnas y que representaban el 0,64% de los diputados. Eran un total de 470 ciudadanos que formaban parte de 11 grupos parlamentarios, más 37 diputados no clasificados. Hoy en el Parlamento tenemos 350 diputados que forman parte de nuevos grupos políticos, más 10 diputados del grupo mixto, con 154 mujeres que representan el 44% del hemiciclo. El primer país que concedió el voto a las mujeres fue Nueva Zelanda en 1893. Noruega lo hizo en 1907, Finlandia en 1906. España en 1931, Francia en 1944, Italia en 1946, su hija a nivel cantonal en 1954 y a nivel federal en 1971 y Arabia Saudí en el año 2011.
Disorder from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA.
living account of the Sermon on the Mount, which I don't pretend to understand at all. It's coming from the silence on the dock of the bay, from the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet. Democracy is coming to the USA.
Con esto se cumplen los 57 minutos de programa. Queremos recordaros que podéis mandar vuestro WhatsApp o corte de voz al teléfono 625-897-323. También podéis oírnos por streaming desde cualquier lugar, cualquier día y a cualquier hora. En la siguiente dirección: https://cuacfm.org/directo/. Y nada más, hasta el próximo jueves 14 de octubre a la misma hora, de 13 a 14. Por favor, no faltéis a la cita, os esperamos. Sois muy importantes para nosotros.